noches, amigos todos. De nuevo estamos contemplando qué es lo que nos quiere decir la Biblia, qué nos dice y qué nos quiere decir, porque tenemos que ir entendiendo cada vez más lo principal, los mensajes que Dios nos da a través de muchas figuraciones diferentes. A veces la Biblia está puesta en plan histórico, a veces en plan de poesía, a veces pues en estilos un poco raros que se escribían en aquel tiempo, y tenemos que entender un poquito todo esto para comprender mejor la palabra de Dios y sobre todo para seguir los mensajes, que es lo importante que Dios quiere darnos a través de la Biblia. Y el día pasado estábamos contemplando lo que nos dice de esta historia, llamémoslo así, historia ahora, de Caín y Abel. Estamos en el libro del Génesis, es el primer libro de la Biblia, por el capítulo cuarto. Y lo más importante que queremos resaltar son los mensajes de Dios. Y el primer mensaje de Dios es que todos somos hermanos, en que puede haber oficios diferentes. Entre Caín y Abel ya hablábamos de que esos oficios de pastor y de agricultor no podían ser al principio de la humanidad, sino se fueron haciendo poquito a poco. Sobre todo lo de agricultor fue ya cuando ya se estabilizaron las razas, las familias de una manera un poco más quieta, de una manera más territorial, etcétera. El hecho es que aunque haya oficios diferentes, que aunque unos expresen más pues el amor a Dios y otros no, que aunque unos progresen más y otros progresen menos, al fin y al cabo todos somos hermanos y como tal debemos tratarnos. Así que recuerden este primer gran mensaje de Dios en esta historia de Caín y Abel, de que todos somos hermanos. Y hay otro gran mensaje aquí, y es que la venganza no se puede tomar por parte de nadie. Si nadie puede tomarse la venganza por su propia mano. Claro que, en primer lugar, Caín no mató a Abel por venganza. Lo de la venganza viene después. Sino que lo primero es que el gran mensaje es que nadie puede quitar delante lo que nos molesta, simplemente porque nos molesta. Y esto pues pasaba en aquellos grandes reyes, aquellos príncipes de aquel tiempo, en que, bueno, eran tan déspotas como todos los déspotas del mundo que ha habido y sigue habiendo, de que si una cosa le molesta, una persona le molesta, bueno, pues lo eliminan sin más. No es que sea malo, no es que tenga tal, sino me molesta por algo. Y así ha pasado en la religión, los profetas, etcétera. Todo aquel que molestaba al tirano, pues era llevado fuera. Y esta es la primera reacción de Caín. Ahora vendrá la idea grande de la venganza, que es importante. En el capítulo 13, Caín habla con Dios. Es posible, dicen los intérpretes, que toda esta historia pues sea como un recuerdo de alguna tradición que había entre esta comunidad, esta tribu que llamamos de los cainitas o quinitas, que luego un poquito más adelante se aparece. Y aquí está, pues diríamos, religiosamente puesto, de modo que el Señor habla a Caín habla a Dios, y no es que sea, se arrepiente propiamente Caín, sino que siente esa culpa y siente que como la presión de Dios, la justicia de Dios, que tiene que irse fuera, que ve como que la sangre de su hermano pues lo maldice, lo expulsa, le niega la tierra su fertilidad, y el mundo pues se convierte para él como en un eterno vagar. Como les dije el otro día, pues será un signo de esta raza o de esta tribu de los queinitas, que más bien como que no tenían un espacio un poco fijo, algo sí, como luego se verá, pero más bien eran un poco errantes. Bien, el hecho es que lo importante es cómo en el versículo 15 Dios dice una frase que parece un poco rara, y dice: el que mate a Caín lo pagará multiplicado por 7. ¿Esto qué quiere decir? Pues que aunque Caín haya sido muy malo, nadie puede tomar venganza sobre él por su propia mano, sino Dios es el que tiene que hacer justicia. Dios sigue abriendo camino a la esperanza, aunque el hombre pues siembre dolor y muerte. Dios rompe la cadena de la muerte y proclama el supremo derecho a la vida. Y así hay una otra frase, aquí mismo en el versículo 15, en que dice que el Señor marcó a Caín para que no lo matara quien lo encontrara. Eso de la marca que pone aquí es algo que, bueno, podría ser como una especie de tatuaje que podían tener varios de aquella raza o de aquel pueblo, que más bien eran, dicen algunos, una especie de salteadores de caminos, pero en realidad adoraban a Yahvé, y precisamente por adorar a Yahvé pues tendrían como un signo especial, una señal significativa de este culto, y precisamente por adorar a Yahvé pues bueno, en cierto sentido se incorporaron al pueblo de Israel. Dios deja esa puerta abierta a la esperanza, como lo había hecho después del pecado de Adán y Eva. Incluso la vida del asesino pertenece a Dios, y Dios no desampara. Por lo tanto, es una proclamación, diríamos, en contra de la venganza, porque eso estaba muy extendido en las épocas primitivas, en aquellas civilizaciones estaba muy extendido eso de la venganza, de poder vengar a cualquiera, y mucho más de lo que les habían ocasionado, es decir, ocasionando pues daños mucho más grandes que lo que ellos habían tenido. Así que, por lo tanto, aquí está claramente ese signo, esa idea de Dios, esa idea de la Sagrada Escritura, de decirnos que la venganza es algo malo, porque nadie puede llevarse, diríamos, el juicio por su propia mano, como hemos dicho, de tal manera que estaría haciendo una obra peor, mucho peor que lo que había hecho el malvado, aquel a quien se quiere acusar. Y dice en el versículo 16 que Caín se alejó de allí y habitó en Eres Nod, al este de Edén. Seguramente esta ubicación era porque allí estaban ubicados, más o menos ubicados, los de esa raza, los de los cainitas, de los cuales comienza a hablar ahora a partir del versículo 17. Desde este versículo 17 hasta el 24 hay una relación de nombres de descendientes de Caín, que son prácticamente pues las personas importantes de aquella raza, o que recordaban de esa tribu de los cainitas o quinitas. Y esto no quiere decir que vinieran desde el principio, desde tantos miles de años, no, sino que eran algunos relativamente conocidos. Esta narración, que luego se pone en más amplitud un poco después en el capítulo quinto, más bien trataremos un poco más, porque está más desarrollado en el capítulo quinto, porque son relaciones hechas en épocas muy diferentes. Lo del capítulo cuarto parece ser que está hecho en la época aquella antigua de los yavistas, que era como hacia el final de la vida de Salomón, y sin embargo lo del capítulo quinto pues es algo hecho posteriormente, en la época que se llama sacerdotal, allá por el 600, 500 años o sea, si antes de Jesucristo. El hecho es, y está ya como más desarrollado luego lo del capítulo quinto, de una manera metódica. Pues bien, aquí pues va diciendo algunos nombres, pero los nombres es lo que menos interesa. Lo que quizá más es curioso, más interesa, es que parece como que es una historia de las culturas. Esto sí es interesante, porque no solamente se presenta la agricultura, la ganadería, que se ha dicho ya antes, sino son gente ya que toca el arpa, la flauta, gente que sabe de fragua, de forjar del hierro y de los metales. Por lo tanto, ya aquí son épocas de poquitos miles de años antes de Jesucristo, es decir, épocas de 3.000, 4.000 años antes de Jesucristo nada más, ya las épocas ya casi que entran en la historia de la humanidad, es decir, porque lo anterior son prehistoria, es decir, por lo tanto, pues aquí se habla de estos hombres que saben ya de cosas de la naturaleza, pero lo importante es que aquí hay como una contraposición entre la naturaleza, que es obra de Dios, y la civilización, que es obra del hombre, que aparece como una contraposición. Es como si el hombre estuviera impurificando la vida de Dios, la vida natural. Así que, por lo tanto, todo esto que se habla de la ecología ahora, pues ya en cierto sentido ya está como preanunciado en aquel tiempo. Y aquí, entre los nombres que se citan, siempre está como muy importante de los cainitas, está Lamec. Se ve que estaba en la tradición de aquel pueblo, había sido como el hombre importante, o algún príncipe importante de ellos, muy importante. Y claro, si los israelitas tenían a los cainitas como personas feroces, personas pues que buscaban nada más el robo y cosas de estas, pues claro, al príncipe de ellos pues era el príncipe de la maldad, que era Lamec. Y si Caín pues había sido un hombre vengativo, o por lo menos que buscaba el aprovecharse y quitar todo lo que le estorbaba, como llegó a matar a su hermano, pues figúrense Lamec, que había dicho que él era principal, y de tal manera que luego aparece en el versículo 23, 24 sobre todo, el signo grandioso, voy a decir que malamente, desgraciadamente grandioso, de la venganza. Es la expresión terrible de la venganza, que si a Caín lo vengarán 7 veces, a mí me tendrán que vengarme 77 veces. Es decir, 7 era el símbolo pues de la totalidad, y por lo tanto a él más totalidad todavía. Todo lo que, es decir, siempre, recuerden esa frase del 77 veces, aquello de Pedro en el perdón. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? 7 veces, no 7 veces, hasta 70, 70 veces 7, es decir, es un signo de siempre, y por lo tanto la venganza estaba manifiesta aquí, y Dios quiere decirnos que somos hermanos, y que los hombres podemos ser vengativos y podemos ser muy malos, podemos llegar a esta maldad de poder ser como lobos unos de otros. ¿Recuerdan aquello de San Francisco de Asís, cuando él amaba a toda la naturaleza, y como que los animales, como este símbolo del amor, pues se habían también entregado a él, y había un lobo pues que era como un perrito para él, hasta que un día le trataron mal y se volvió lobo otra vez? Y este fue un signo, como una parábola, para decirnos que a veces los hombres somos lobos unos contra otros. Y esto es lo que está aquí claramente en la Sagrada Escritura, diciendo que tenemos que ser hermanos, que no tenemos que ser lobos unos contra otros.
¿Por qué te volviste lobo? Tal vez no te amé bastante. Que te volviste lobo, tal vez no te supe amar. Porque con rencor me atentas y quieres morder mi mano. Tal vez yo no fui tu hermano.
nos odias tanto, tal vez yo te odié primero. ¿Por qué nos acosas, vieron? Tal vez te enseñé a acosar. ¿Por qué con rencor me atentas y quieres morder mi mano? Tal vez yo no fui tu hermano y nunca te abrí mi hogar. ¿Por qué con rencor me atentas y quieres morder mi mano? Tal vez yo no fui tu hermano y nunca te abrí. ¿Por qué vives en tinieblas? Tal vez te negué mi lumbre. Toda tu pesadumbre nació de mi crueldad. ¿Por qué con rencor me acechas y quieres morder mi mano? Llamarte hermano y darte la paz y el bien. Hoy vengo a llamarte hermano y juntos volver a amar. Los hombres a veces somos más fieros que el lobo fiero. Hoy darte mi mano quiero y abrirte por ti mi hogar. Los hombres a veces
pues sí, ese es el gran mensaje que la Biblia nos dice ya desde el Antiguo Testamento, que Dios quiere la fraternidad, la unidad, que no seamos lobos unos contra otros. Y llegamos al versículo 25 y 26, en que el autor sagrado se ve en la necesidad de que haya antecesores de esa raza de los judíos, de los israelitas, que sean servidores del Señor desde ya muy antiguo. Y entonces pues por eso pone como para que pueda llegar la ascendencia hasta Adán, pues pone otro hijo, Set, del cual desciende Enos, que ya conoció el nombre del Señor, es decir, el nombre de Yahvé. Enos, que dicen algunos que significa simplemente hombre, muy parecido a Adán, como si tuviera en hebreo una raíz parecida y significa el hombre, pero el hombre ya bueno, el hombre que puede conocer a ese Dios que ha hecho todas las cosas, que ha puesto algo dentro de nuestro corazón para que le podamos conocer, y que en realidad pues le conoce, le ama y le adora. Y llegamos al capítulo quinto, al capítulo 5. En este capítulo quinto hay una lista de bastantes nombres, varios nombres de gente que vivió muchísimos años. Vamos a ver un poco todo esto. Esto está redactado, este capítulo quinto, más o menos unos 350 años después del capítulo cuarto. Es decir, que fue redactado por la tradición que se llama sacerdotal. Y la diferencia está en que quizá el colector, el que recopiló todas estas cosas, pues no le pareció como muy significativo o muy redactado lo del capítulo cuarto, y que quizá sería hasta más largo, dice, más explicativo, en que va explicando al tipo, a la manera antigua, pues varias cosas propias de cada uno de aquellos personajes, que claro, son personajes míticos, es decir, no son personajes reales, porque son figuras, personajes de antidiluvianos, sí, lo que significa antes del diluvio, luego ya hablaremos del diluvio mucho. Pues entonces aquellos personajes era simplemente una tradición de alguna ciudad que quedaba el recuerdo, y el nombre de esa ciudad o de esa tribu la ponían a aquel señor. Bueno, pues los redactores, los que redactaron el capítulo quinto, ya lo redactaron como de una manera más esquemática, más como más perfecta, en el sentido sencillo de lo que ellos querían. Porque una de las preocupaciones fundamentales del pueblo de Israel, pues era la pureza de la sangre, la pertenencia de todos al mismo pueblo. Claro, mucho más esta pureza y autenticidad de sangre se requería para los sacerdotes, que lo debían demostrar, su pertenencia a familias de estirpe apropiada, si no, pues no eran sacerdotes del templo de Jerusalén. Por eso tenían una gran meticulosidad en conservar la genealogía y decir, soy hijo de tal, y este y de tal, y este de tal. Bueno, pues quizá, pues como decía antes, las explicaciones que daba el anterior eran más amplias, pero no llevando un armazón tan bien hecho como el del capítulo quinto. Y el capítulo quinto, que está quizá hecho hacia el año 600, pues comienza hablando de Adán, cómo Dios creó a Adán, y hay una cosa curiosa, si se fijan, que les creó, dice el versículo 2, les creó macho y hembra, los bendijo y les puso el nombre de Adán, es decir, hombre, a los dos, al hombre y la mujer les puso el nombre de Adán, es decir, el ser humano. Es decir, por eso lo que significa Adán no significa un nombre concreto, sino significa precisamente el hombre como tal. Y empieza la genealogía para el pueblo de Israel desde Set, porque tenía que empezar por un hombre bueno, no podía seguir la genealogía de Caín. Y aquí entonces, pues hay un problema, se encontraron con un problema. ¿Cómo unir Adán con Abraham? Porque claro, la distancia en tiempo pues era enorme, era como se diríamos descomunal, y solamente se encontraban pues 10 personajes, solo podían contar 10 personajes de lo que habían escrito aquellos hombres de 350 años antes, lo del capítulo cuarto. Y entonces, ¿cuál es la solución? Pues atribuir a cada uno una gran cantidad de años para ver si así se alarga un poquito el tiempo. Pero claro, esto es una invención artística, diríamos literaria, porque la Edad Media solían ser 40 años. Se tratan de números que no son números, son cifras. Ahora, también hay un interés de parte del autor para darnos un mensaje de parte de Dios. Y el mensaje de parte de Dios es que antes del diluvio, es decir, antes del gran de los pecados, los hombres eran más longevos, es decir, duraban más años. Y después, a causa del pecado, como que la bendición divina se ha debilitado y la naturaleza humana se ha debilitado por el pecado, y entonces no son tan largos. Es decir, es posible. Pero lo importante es ver esta continuación ya, de concretamente, analizando un poquito. Viene a base de Set, que vivió 807 años, luego Enos, que vivió, tuvo su hijo, y luego vivió 905 años, Cainán, que vivió 910 años, Malael, 895 años, Jered, que vivió 962 años, y viene Enoc. Enoc sí es algo especial, porque es el hombre de Dios. Y por ser el hombre de Dios, era el padre de Matusalén, el hombre que más ha vivido según esta narración. Luego Matusalén vivirá 969 años, luego viene Lamec, 777 años, etcétera. Entonces Enoc vive nada más 365 años, menos que los demás, y sin embargo es el más perfecto, porque los números, como decía, no son en realidad cifras, sino son algo de símbolo. Y Enoc, que es el hombre perfecto, el hombre bueno, pues vive la perfección, que son el tiempo, los días del año, son 365, pues 365 años, como una edad perfecta, podríamos decir. Y luego, lo específico y lo diferente de los demás, porque los demás terminan en que murieron. Vivieron muchos años, pero al final murieron. Sin embargo, Enoc dice que un día desapareció porque Dios se lo llevó, porque había vivido de acuerdo con la voluntad de Dios. Y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Y precisamente por esto, pues esta noticia bíblica, este suceso, ha encendido la fantasía de muchos autores, pues que han convertido a Enoc pues en algo muy especial, con lo mismo que Elías, que en el carro de fuego que se le llevó, pues así Enoc y Elías, que vendrán al final del mundo porque no han muerto sino fueron llevados a Dios. Bien, pues no es necesario que tengamos envidia a aquellos hombres que vivieron tantos años, cientos de años, porque ni fueron tanto, es algo simbólico, pero lo importante es que todos tuvieron que dar cuenta a Dios, y que terminamos ya este programa, por lo menos, pues sabiéndonos que todos somos peregrinos, todos vivimos como en tierra extraña, y vamos peregrinando en esa esperanza de encontrarnos con Dios. Ideas de deseo de estar con Dios y aprender lo mejor posible la Sagrada Escritura para ponerla en vida, para conocer y meter en nosotros los mensajes de Dios, pues nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos. La bandera.